Abran sus Biblias al Salmo 100. Buenas noches, me alegra verles esta noche. Perdón, Salmo 122. Salmo 122. Ah, él dice, vayan al 100, pero escuchen al Salmo 122. Dice, yo me alegro cuando me dicen, vayan a Salmo 100, espérenme ahí. Pero escuchen lo que les estoy diciendo en el Salmo 122, que dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Esto es David hablando. Él estaba alegre cuando el pensamiento de ir a adorar a Dios se mencionó. Y quiero que nos preguntemos esta noche. ¿Tú te pones alegre cuando piensas en ir a adorar a tu Dios? Sea jueves por la noche, en nuestro caso, o los domingos por la mañana. Porque yo creo que si no nos cuidamos como cristianos, venir a la iglesia se convierte en una rutina. Se convierte en algo que hacemos. Se convierte en algo que es parte de nuestra agenda, nuestro horario, en vez de quiénes somos. En el Salmo 100, en el verso 1, dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El título de la lección de esta noche es Adoren al Señor con regocijo. Nuestro tema este año es devoción de todo corazón. La idea es que lo que sea que estemos haciendo lo vamos a hacer de todo corazón. Así que quiero hablar de nuestros corazones en términos de nuestra actitud hacia la adoración y hacia estar en la asamblea de cristianos, porque yo creo que si lo piensan, podemos mejorar mucho en esta área. Pueden decir amén. Se nos ordena adorar al Señor con regocijo. Que cuando ustedes y yo venimos a la iglesia, sea jueves por la noche o aún más los domingos por la mañana, que tú estás alegre de estar ahí. Que tú no entras, te dicen, hermano, ¿cómo estás? Estoy ahí. Debiste haber dejado esa actitud en el estacionamiento. Todos tenemos cosas por las cuales pasamos, cada uno de nosotros. Llovió hoy todo el día, estaba nublado. Alabo a Dios por llover sobre la tierra. Pero eso me entristece a veces. A veces el clima te hace sentirte mal, pero no puedes venir en la casa de Dios con esa mentalidad. Dice aquí que tenemos que adorar a Dios con gozo. Tenemos que entrar con cierta actitud y cierta mentalidad. Lo que me encanta de reunirme los jueves por la noche en nuestra casa y los domingos por la mañana es que podemos hacer algo que no puedes hacer por ti mismo en tu propia casa. Primero que nada, no cabe tanta gente en tu casa. No tienes el dinero para alimentarlo, lo más seguro. Y no estoy solamente hablando de que cada... Cuando yo voy a tu casa, yo quiero comer bien. No quiero un bocado nada más. Así que no puedes hacer esto en tu casa individualmente, pero cuando venimos a la iglesia, podemos vernos unos a otros, animarnos unos a otros y ser animados. ¿Me entiendes? Así que tengo varias preguntas que quiero hacerles mientras comenzamos esta noche. ¿Disfrutas venir a la iglesia? ¿Lo disfrutas? ¿Venir a los servicios? ¿Esto es algo que estás esperando ansiosamente? ¿O estás diciendo, ah, man, es el jueves por la noche, tengo que ir a la iglesia? Cuando tienes esa actitud, Dios lo ve. Es algo que tachas de la lista, pensando que de alguna forma tienes puntos con el Todopoderoso porque te apareciste. O venimos con una actitud de dar y recibir. Ustedes y yo nos reunimos los jueves por la noche y los domingos por la mañana para adorar al Creador del universo. Y el reto es como lo hacemos dos veces a la semana. Tenemos que asegurarnos que no se convierta en rutina, que no se convierta en aburrido. ¿Cómo nos mantenemos envueltos? Miren en Hebreos 10. Deben conocer este pasaje de todo corazón, ya de memoria. Hebreos 10, 24, donde dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Está hablando del día del juicio. Amén. Dice aquí que debemos pensar en cómo estimularnos los unos al otro. La palabra que usa para estimularnos es la misma palabra que se usa en las botas de los vaqueros para patear a los caballos para que vayan más rápido. Yo nunca he estado en un caballo y no me voy a montar en uno, pero esa es como una espuela que se usa para hincar y el caballo empieza a moverse. Y la Biblia utiliza esa palabra para hablar de la idea de estimularnos unos a otros, a las buenas obras. Vamos, hermano, muévete, hermana, vamos, muévete, vamos. Esa es la palabra que está usando. Y la pregunta es, ¿venimos con esa mentalidad? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a alguien hoy. Yo voy a estimular a alguien hoy, voy a animar a alguien. Y tienes que entender que cuando te pierdes el servicio, yo sé que hay diferentes razones legítimas para alguien no venir a la iglesia. La enfermedad es una de ellas. Si estás enfermo, vamos a orar por ti, hermano, hermana. Te traemos algo de comer, pero por favor no vengas a la iglesia y enfermes a medio mundo. Quédate en la cama y mejórate. Porque si no, dos o tres otras personas van a estar enfermos también. No necesitamos ese tipo de compartir. Eso es una razón legítima para no venir a la iglesia. Y lo bueno de cuando estás en la casa es que grabamos todas las lecciones para que no se las pierdan. O sea, las traemos a la iglesia a ustedes en sus casas. Por eso esta gente trabaja en eso todas las semanas y es mucho trabajo, pero aprovechenlo. Así que has tenido un día difícil en tu trabajo, tu jefe te trató mal y lo que sea, y tal vez te gritó y te sientes desanimado. Eso no es una buena razón para faltar a la iglesia. Tú me escuchaste. Eso no es una razón para faltar a la iglesia, para dejar de venir a adorar al Todopoderoso. Amén. Todos pasamos por diferentes cosas. Pero lo que les estoy diciendo esta noche es que venimos con cierta mentalidad. Alguien me preguntó el otro día, dice, ¿Dónde está la idea de que tenemos que tener iglesia toda la semana? ¿De dónde viene eso? Miren en Hechos 20. En el verso 7. Dice que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Si miran el libro de Hechos, ven que se reunían el primer día de la semana, el día del Señor, el día que Jesús resucitó, domingo. Recuerden que antes de eso se reunían en el sábado, en el Viejo Testamento. Y el sábado era desde que se ponía el sol el viernes por la noche hasta que se ponía el sol el sábado por la noche. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Pero dice que se reunían para partir el pan. Dice que Pablo le habló a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y ustedes conocen el relato, que hay un joven sentado en la ventana y se quedó dormido. Y se cayó hacia atrás y se muere. Y Pablo va y lo resucita de los muertos. Me encanta el relato. Y sigue predicando después de eso, Pablo. Eso es un servicio. ¿Pueden imaginarse decirle a alguien que se perdió la iglesia ese día, ¿qué pasó? Ah, Pablo estaba predicando y se cayó este muchacho y se murió. El niño se murió y Pablo fue y lo resucitó y siguió predicando. Y tú dices, wow, sí, fue así. Noticias, la Biblia no nos dice a qué era comenzar y cuánto tiempo se supone que dure. Eso no está en la Escritura. Y dice, bueno, Richard, ¿dónde salió esta idea de que los domingos nos reunimos de las 10 a 12? Nosotros no inventamos eso. Dice, porque no puede ser a las 6 de la noche hasta las 8. Pues yo no quiero hacer eso. Por eso no lo estamos haciendo. Si yo estoy predicando, yo no lo voy a hacer a las 7 de la noche. Estoy siendo honesto. Me encanta predicar el domingo por la mañana y los jueves por la noche. Amén. Es algo que nos inventamos, es el punto. Esa parte no está en la Biblia, pero en el primer siglo, créanlo o no, cuando tú ibas a la iglesia, no tenías idea cuánto tiempo iba a durar. No tenían relojes en la muñeca. Entonces que Pedro estaba ahí con un reloj en el podio o donde sea. No tenían relojes. Solo venían. Estaban dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el predicador se levantaba, tenía una revelación, la revelaba. Otro podía hablar en lenguas y Pablo les dijo en Corintios que cómo podían controlar eso y alguien tenía que interpretar. Tú no sabías cuánto tiempo iba a ser el servicio. Dijo todas esas cosas para decirle que aquí estamos en el siglo XXI y nos hemos malcriado porque comenzamos a mirar nuestros relojes y dijeron, ya se pasó por 5 minutos. De hecho, me voy a pasar por media hora. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Sé que no me vas a venir a decir, Richard, te pasaste por media hora. Porque tú sabes lo que te voy a decir. Hermano, hermana, tenemos que hablar. ¿Me entiendes? Pero de nuevo, tenemos un límite. Sí, vamos de 10 a 12 generalmente. Y tratamos de mantener ese tiempo. Hace sentido. Pero la adoración no es una cosa para estar mirando el reloj y decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Tienen que terminar para yo poder ir a ver el partido. No tienes problema si estás pensando así. Déjame decirte eso desde ahora. Tienes problema. La adoración tiene que ser solo eso. No me malentiendan. Cuando se acaba la iglesia, si quieres ir a a ver el partido, lo que sea, que haces el domingo por la tarde, está bien. Pero mientras estás ahí, da todo lo que tienes al Todopoderoso. Ese es el punto que estoy haciendo. Ir a los servicios no es algo que haces, es quién eres. Y se demuestra en tu disposición. Amén. Oye, ustedes y yo tenemos tantos beneficios que no existían en el primer siglo. Número uno, tenemos carros que podemos manejar a la iglesia. Piensen en eso por un momento. En el primer siglo tenían que caminar. Si tenías suficientes riquezas para tener un burro, tu esposa se podía sentar en el burro, pero la mayoría de la gente caminaba. Hoy nos montamos en un carro y vamos a la iglesia. Es increíble pensar en eso. Aquí estamos, sentados en un edificio caliente, con cojines en los asientos. En el primer siglo se reunían en los hogares de la gente. Estaba lleno el lugar. Había gente afuera, escuchando la prédica. No tenían esto que tenemos aquí. Electricidad, olvídate de eso. Aquí estamos, tenemos sonido, tenemos video. Es increíble. Atrás se puede escuchar mucho mejor por el micrófono que tengo aquí. En el primer siglo no existía eso. Estamos todos aquí sentados, escuchando. Hay maestros atrás enseñándole a nuestros niños. No tenían eso el primer siglo tampoco. No. Muy, muy importante. Aquí estamos. Tenemos Biblias enteras. Levantan sus Biblias. Algunos de ustedes tienen luces y cosas que están subiendo. A mí me gustan las de papel. Ya me voy a morir cargando esta cosa. No estoy diciendo que es malo tener un iPad o como le llamen ustedes, que Dios los bendiga. Pero yo tengo que pasar las páginas, tengo que marcar, subrayar. No puedes hacer eso en un iPad o un tablet. No pueden escribir así en un tablet. No lo traten, lo van a dañar. Pero tenemos la Biblia entera. En el primer siglo no tenían nada de eso. Nada. Absolutamente. Si tú no ibas a escuchar la palabra de Dios, te lo perdiste. No puedes ir a tu casa y decir, me dijo que vaya a Mateo. No, Mateo no existía. Ah, nos dijo que vayamos a Colosenses. No tenían Colosenses. Además de eso, no solo tenemos Biblias, tenemos libretas, tenemos bolígrafos, podemos escribir. En el primer siglo tampoco eso existía. Y menciono todas esas cosas mientras comenzamos para decir que tenemos tantas ventajas que ellos no tenían. Así que, si estamos hablando de adoración y cuán envueltos estamos, deberíamos estar más envueltos todavía nosotros, porque muchas de estas cosas que tenemos no las tenían ellos. Quiero que se imaginen las conversaciones cuando lleguemos al otro lado. ¿Cómo le vas a explicar o comenzar a describir un televisor al apóstol Pablo? Es como una caja. Y ahora la están haciendo tan livianas que la puedes poner en una pared y alguien está predicando en California y tú lo puedes ver en vivo. y podés escuchar todo claramente. Y Pablo diría, Jesús, ¿cómo que a mí no me convirtieron durante ese tiempo? Porque yo hubiera evangelizando el mundo entero mucho más rápido. Y lo digo para decir que tenemos tantas cosas que ellos no tenían, así que hacemos en nuestra iglesia. Número uno, tenemos estudios bíblicos que comienzan a las 10 de la mañana. Eso es lo que hacemos. Amén. Miren en Mateo 13. Estudio bíblico. Algunos de nosotros no estamos viniendo para el estudio bíblico. Se están perdiendo la iglesia. Déjenme repetirlo. Se están perdiendo la iglesia. Los ancianos y yo esperamos que todos lleguen antes de las 10, no a las 11 menos 10. El servicio comienza a las 10. La parábola del sembrador está en la Biblia por una razón y nos dice en Mateo 13, en el 16, pero dichosos los ojos de ustedes. Jesús está hablando aquí. Porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y sigue explicando la parábola a ellos. Mucha gente de aquel entonces anhelaban ser parte de esto y no pudieron. No lo pudieron ver, no lo pudieron oír. Y eso... Estudios bíblicos están diseñados para llevarnos más con más profundidad dentro de la Biblia. Para eso están diseñados. Nuestra fe durante las crisis, nuestro conocimiento de Dios aumenta. Y en los últimos años hemos enseñado tantas cosas en esas clases bíblicas. Hemos hecho Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Empecé a escribir esto el otro día. Hemos hecho varios libros, Apocalipsis, Hebreos, Judas, Segunda de Timoteo, Génesis, Filemón y otros. Hemos hablado de cómo conseguimos la Biblia, uno de la vida de Cristo. Hemos hablando de apología, del Sermón del Monte, de la vida de Cristo, de los Proverbios, de los profetas menores. Hemos hecho tantas cosas. Y hermanos y hermanas, cuando no estás ahí, se lo están perdiendo. Te estás perdiendo mucho. Y vas a estar débil espiritualmente. Es así de simple. Gary y los ancianos y otros hermanos que ayudan a enseñar, hacen un trabajo magnífico con esas clases. Créanme, ellos no tienen archivos y lecciones en una gaveta que la sacan. Ah, déjame enseñar esta. No, ellos pasan horas y días estudiando estas cosas para poder alimentarnos. ¿Ustedes saben cuán desanimante es? Tú pasas todo este tiempo trabajando en una lección y solo hay pocos ahí para escucharlo. Yo no sé ustedes, ellos no me han dicho nada, pero a mí me desanima. No está bien, se lo están perdiendo. Amén. Y sabemos... Muchos de nosotros estamos ahí los domingos por la mañana y alabo a Dios por eso. Pero miren alrededor. Hay gente que llega a la iglesia a las 11 menos cuarto los domingos. Debería llamarlo y decirle, hermano, hermana, esto debería acabarse esta noche. ¿Quién te pidió que me llamara? Richard, puedes mencionar mi nombre si quieres. Yo soy el malvado, está bien, el villano. Porque a veces yo me siento atrás y cuando veo a la gente, les voy y les hablo. Digo, hermano, ¿qué pasa? La iglesia no es solo... Hay gente que cree que no los vemos. Claro que los vemos. Gary acaba la clase, dice, vayan a buscar a los niños. Y entonces entran. Como si fueran a buscar a los niños. No, yo no te vi en la clase, yo me siento atrás. Por una razón, yo veo quién entra y quién no estaba ahí. Y yo sé que tú no estabas enseñando a los niños. Pero esa clase bíblica es muy importante, no es opcional. Es parte de nuestra adoración. Debemos estar ahí. Amén. Estos hombres ponen mucho trabajo. Es increíble para mí como cuando, honestamente, es como comer comida físicamente. Mientras mejor comas, mejor te ves. Cuando estás alimentándote bien, se demuestra en tu apariencia. Igual la palabra de Dios, si estás alimentándote bien, se demuestra en tu vida. No es complicado. Amén. Déjame decirle otra cosa. Muchas iglesias nos envidian. Estoy hablando de nuestra hermandad. He perdido cuántas conversaciones he tenido con evangelistas y ancianos que me preguntan, ¿cómo ustedes hacen la iglesia? Y yo les digo lo que hemos estado haciendo los últimos años. Y me dice, ¿cómo lograste eso? Me dice, guay, yo tengo que hacer esto. Porque como predicadores, todos necesitamos más tiempo para enseñar las Escrituras. Mi trabajo como evangelista es enseñar la voluntad entera de Dios. Y si ustedes me lo piensan, lo único que recibimos semanalmente es como 2 horas de instrucción bíblica. En toda la semana. Los jueves y los domingos, 2 horas de instrucción bíblica. Y lo que les estoy diciendo es que tenemos que atesorar ese tiempo. Amén. ¿Pueden creer que mucha gente escucha nuestras lecciones en la red y escuchan los sermones? Lo hacen. A veces bromeo con los hermanos que hacen las grabaciones, que lo ponen rápidamente, y ellos hacen lo mejor que pueden. En términos de predicamos el domingo y muchas veces el lunes ya está. Y mucha gente las escucha. Hay gente que me envía correos y me dice, hermano, gracias por esa lección. Y yo, espérate, ¿tú no viniste a la iglesia? No, predicaste esta lección y yo cambié esto. Y yo, wow, alabado sea Dios. Estaba hablando con un hermano en Nueva York. Hoy es jueves, creo que fue el martes por la noche. Me dice, wow, esta lección que predicaste de esto y esto. Y yo me sonreí, wow. Gracias por esto. Wow. Muy, muy importante. Cuando venimos, tenemos que tomar notas. Yo sé que ustedes son inteligentes. Pero no tienes una memoria fotográfica. Bien pocas personas tienen memorias así. Bien poca gente en esta tierra que tú le puedes decir. ¿Qué se enseñó hace 2 semanas? Y él te puede decir punto por punto lo que se mencionó. Bien poca gente puede hacer eso. Pero los científicos nos dicen que si lo escribes, lo recuerdas mejor. Y entonces durante la semana puedes volver y mirarlo de nuevo. Tengan ese hábito de tomar notas. Voy a usar al obispo como ejemplo. A Steve Collier le encantan estas libretas amarillas. Esto es lo que él hace. Si tú vas a su casa, vas a ver toneladas de estas libretas de todas las diferentes lecciones que ha escuchado y que ha tomado notas. Y es un hombre muy espiritual, él conoce su Biblia. Pero como quiere está tomando notas. ¿Tú eres más inteligente que Steve? Él tiene muy buena memoria y como quiera está tomando notas, porque mira lo que pasa. En 6 meses, algo va a pasar. Y dice, espérate, yo recuerdo una lección. Y va a ir a buscar esas notas. Y vas a estudiarlo de nuevo y te va a ayudar. O alguien va a tener un problema y tú vas a decir, espérate, hace un año nosotros hablamos de esto, déjame buscar mis notas. Te voy a enviar esas notas. Y alabado sea Dios, hoy día en día puedes mandarle un texto, puedes mandarle un correo. Es increíble. Pero si no lo hubieras escrito, no sabes nada. Lo siento. Ahí es que empieza a hacer, hey, hermano, ¿dónde están estas escrituras de nuevo que dicen esto y esto? ¿Por qué no estudias tu Biblia? Amén. Es muy importante que estés en esa clase los domingos por la mañana. Es parte de lo que hacemos. Número 2, los cánticos. ¿Se dan cuenta que hay 45 palabras griegas diferentes acerca de la alabanza y la adoración en la Biblia? Así que muchas veces cuando dice cantar significa muchas cosas. No todas, te las voy a decir, pero algunas. Una palabra es ado, significa cantar. Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Apocalipsis 15:3. Ado. Otra palabra que se usa es agalijo. Hoy significa saltar de gozo, estar increíblemente alegre, regocijarse grandemente. Esa palabra se usa en Lucas 10:21, Hechos 16:34 y Apocalipsis 19:7. Otra palabra griega habla Himnuo, H-U-M-N-O. Significa celebrar a Dios en cántico. Mateo 26:30, Hechos 16:25. Mi favorita es proscuneo. P-R-O-S-K-U-N-E-O. Es como besar la mano como un perro a su amo. Proscuneo. Reverencia, adoración. Mateo 28:9, Juan 4:24. Otra palabra griega hablando de la alabanza, ainejo, que significa alabar. Lucas 2:13, Lucas 24:53 y Hechos 3:8. ¿Ves por qué es bueno escribir las cosas? Yo sé que voy rápido. Alabado sea Dios, lo están grabando y puedes escucharlo de nuevo. Otra palabra griega para cantar es charo, C-H-A-R-O, que significa estar alegre, contento. Lo vemos en 1 Pedro 2:9 y Filipenses 3:1. El punto es que yo no sé cómo puedes hacer todas estas cosas sin estar envuelto. No puedes hacerlo. Tienes que estar envuelto, tienes que participar, tienes que preparar tu mente. Por eso es importante cantar y buscar mirar las palabras. Dice Richard, yo no sé la canción, no sé la música. Está bien, pero haz un ruido con gozo al Señor. No te tienes ni que saber la canción. Coño, yo me aprendí todas estas cosas. Yo no sé ustedes, cuando yo oigo algo por primera vez, escucho el primer coro. Ok, la segunda vez yo voy a unirme a cantar. Así que uno aprende a cantar las canciones. Así que la primera vez tal vez no te lo sabes y no sabes qué hacer, pero la segunda vez ya lo oíste una vez, puedes unirte, canta. Si no vas a ser el soprano o tenor perfecto, todas estas cosas, pero eso está bien. Pero tienes que envolver tu mente, participar. Por eso no está bien cuando están cantando que la gente se ponga a hablar. Lo siento, te amo, pero yo no vine aquí a hablar contigo durante este tiempo. Yo quiero cantarle a mi Dios. Yo te hablo después del servicio. Lo que sea que te está pasando no va a cambiar de ahora hasta entonces. Esto no es una emergencia. Hermano, ¿te puedo decir lo que me está pasando? No. No, no, no. Espera. A las 12:15 podemos hablar. No se va a acabar el mundo. Si Dios quiere. Y si Jesús regresa, pues amén. Pero el punto que hago es que cuando estamos cantando, tenemos que estar enfocados. No es solamente distraer a la gente que está tratando de ver a Dios hablando, pero tampoco no está bien que estemos ahí simplemente parados y ya. No, cántale a tu Dios. ¿Para qué viniste? Dice, pues yo no sé cómo cantar. Pues comienza con eso. Comienza a practicar en tu casa. Amén. Practica en tu casa. Canta. 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 No puedes cantar con tu boca cerrada. Ese es un truco interesante. Nunca he visto a nadie hacerlo. Para cantar tienes que abrir la boca. Le estaba diciendo a mis hijos el otro día. Ustedes conocen estas estrellas que cantan. Miren cuando cantan. Sus bocas están bien abiertas. Algunos tienen unas bocas bien grandes, pero está bien. Pero tú no los ves hablando así con la boca. No, 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 no. Dios bendice América. Así como él está haciendo. Con su boca bien abierta. Así es que se canta. Amén. No me estoy inventando esto. Algunos de ustedes casi no abren la boca. Vamos. Abre esa boca. Tienes permiso. Amén. Cántale a tu Dios. Otra cosa que hacemos es la comunión y la contribución. Ustedes conocen del partimiento del pan. Jesús fue el que nos dijo en 1 Corintios 11 y en otros pasajes que lo hagamos en memoria de Él. Lo hacemos todas las semanas. Si no nos cuidamos, no se convierte en rutina. Durante ese tiempo se supone que recordemos que Jesús pagó un gran precio para que ustedes y yo podamos estar aquí. Para que ustedes y yo un día podamos ver a Dios. Es muy importante que nos mantengamos envueltos. Y obviamente tomamos la contribución. Donde de nuevo debemos dar sacrificialmente y consistentemente. Por alguna razón, ok, no estás en la ciudad esta semana, la semana que viene, cuando vengas a la iglesia. Incluye la contribución de la semana pasada. Les estoy hablando como sus predicadores, yo tengo escrituras al respecto. Dice, pues, eso fue la semana pasada, pero todavía la iglesia tiene que pagar el alquiler. Amén. No se olviden de eso. ¿Has estado enfermo por 2 semanas, lo que sea? Denlo la próxima vez. Mi esposa y yo nos pagan 2 veces al mes, para que lo sepan. El 15 y el 30. Así que yo escribo mi cheque a la iglesia 2 veces al mes. A veces tal vez algunos de ustedes piensan, pasó la contribución y Richard no puso nada. Yo sé que lo piensan. Pero yo lo doy consistentemente. Cada vez que recibo un cheque, escribo el cheque el sábado, no el domingo. Porque no es mi dinero. No voy a ir a gastar ese dinero. No es mío, nunca lo ha sido. Tenemos que darle a Dios las primicias. Amén. Es muy importante. Y obviamente, finalmente, el mensaje. En 2 Timoteo 4, la Biblia ordena predicar la palabra. Lo hacemos eso los domingos también. Lo he dicho antes, pero déjame decirlo de nuevo. Hay gente que me pregunta, Jesús, ¿de dónde vienen los mensajes? Y la respuesta es simple. Cada vez. Mi oración siempre es Dios, ¿qué tú necesitas que tus hijos escuchen? ¿Qué tú necesitas que tus niños escuchen? Y estudio, y oro, y me siento y lo escribo, y me levanto y lo predico. Y por eso muchas veces, si estoy enfermo o no estoy bien, no puedo hacerlo. Porque no sé cómo hacer las cosas a medias. No voy a venir aquí y decir, vayan a Filipenses 2, sí, ah, qué bonito. Miremos Mateo. No. Ese no soy yo. Si no puedo dar todo lo que tengo, no puedo hacerlo. Porque es la palabra de Dios que estoy predicando. En el Viejo Testamento, cuando se leía la palabra de Dios, la gente se ponía de pie. Por reverencia. Es así de importante. Así que, les digo, créanme. Mi teléfono no está sonando y la gente me está diciendo, ¿puedes hablar de esto o esto? Nadie me está llamando. Nadie me ha llamado. Pero ¿saben quién habla conmigo? El Espíritu Santo. Y por eso muchas veces yo predico y la gente me dice, oye, ¿alguien te dijo que estoy pasando por eso? Y yo digo, no. Ni sabía que te andabas en esa situación. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Siempre está trabajando el Espíritu Santo. Hay veces que yo preparo lecciones y John ha preparado lecciones para los adolescentes y las enseña algo que es parecido a lo que yo voy a decir. Llegamos a la iglesia y yo comienzo a predicar y él está ahí riéndose. Porque entonces los muchachos lo escucharon dos veces. Porque el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Créame, de nuevo. Yo no tengo un archivo con todas estas lecciones y yo he hecho esto por 24 años, así que tengo lecciones y hay veces que yo regreso y yo digo, wow, yo enseñé esto hace como 6 años, déjame buscarlo. Yo tengo muchas libretas. Pero es importante que escuchemos la palabra de Dios, que le pidamos a Dios que abra nuestros corazones para que la palabra nos pueda cambiar. La palabra fue dada para nuestra transformación, no para información. Fue dada para que nosotros podamos hacer más y más como ser más y más como Jesús, hasta que Jesús sea formado en nosotros. Para eso es Dios, nos está preparando para lo que está al otro lado. Amén. Y así de nuevo, lo he dicho antes, si ustedes no disfrutan cantar con fraternidad, escuchar la palabra de Dios, ¿qué se creen que van a estar haciendo en el cielo? Esto no es complicado. Estamos practicando para lo que está al otro lado. Amén. Es la Biblia. No hemos siquiera hablado de los diferentes tipos de cánticos que se supone que tengamos, porque algunas canciones son a alguna gente le gustan y a otros le gustan más otras. Amén. Pero es importante que nos mantengamos envueltos. Déjeme darle algunas cosas prácticas. Número uno, prepárense desde el sábado por la tarde. Prepárense para la iglesia desde el sábado por la tarde. Planchen y saquen su ropa. Dice Richard, ¿por qué estás hablando de esto? Hermano, porque ya esta tarde es que la camisa que me iba a poner tuve que lavarla y secarla. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Debiste haber hecho eso el sábado. Planchen y saquen su ropa, especialmente si tienen hijos. Parte de eso, tengan su cheque listo de contribución. Escríbanlo desde el sábado. Número dos. Acuéstense temprano. A las 11 de la noche del sábado no es temprano. Váyanse a la cama. Temprano. Alabado sea Dios. Hay grabadoras. Puedes grabar el programa que querías ver. Vete a dormir. Amén. Acuéstense temprano. Número 3. Levántense temprano el domingo. Si te acuestas temprano, te puedes levantar temprano. No vas a estar cansado. Y yo dije, wow, ya no dormí casi. Déjame dormir 15 minutos más. No caigan en esa tentación. Vas a llegar tarde. Levántate temprano, lee la Biblia. Ora, prepara tu mente. Alístate para venir a adorar a tu Dios. Una de las cosas que me gusta hacer en mi casa. Mis hijos me recordaron el otro día que no lo había hecho en un tiempo. El domingo por la mañana me levanto y pongo himnos música. No quiero esperar a... No, yo comienzo en mi propia casa. No quiero esperar a la iglesia. Y tengo ya mi mente envuelta. Listo para adorar a mi Creador. No estoy diciendo que tienen que hacer eso. Yo les estoy dando cosas aquí que yo hago. Igual que cuando entro en el carro. Los niños saben que no me pueden preguntar si puedo poner cosas en la radio. La contestación es no, porque el domingo por la mañana yo voy a poner algo para poner mi mente lista para adorar a Dios. O nada. Y estoy orando. Pero para aquellos de nosotros que tenemos hijos, ahí es que le hablamos. Vamos a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a cantar. No te quiero corriendo. Si te vas corriendo, van a haber consecuencias. Te estoy diciendo desde ahora. Estamos ahí para adorar a Dios. La iglesia no es un parque. Pero tienes que preparar a tus hijos. Amén. ¿Dónde estoy? Número 4. A nuestra esposa le encanta eso. Hermanos, ayuden a sus esposas con los niños. No es suficiente decir, yo estoy listo. Pero ella tiene que hacer todo con los niños. Ayuda tú también. Deberías tener una división de labor que, ok, yo hago esto y tú haces aquello. Sea darles desayuno o lo que sea. Para que no lleguen tarde. Número 5, váyanse de la casa temprano. Yo no les dije a tiempo, noten. Temprano. Váyanse temprano. A veces hay un accidente. Tal vez se te olvidó algo. Y eso te da tiempo a regresar y buscarlo. Eso me ha pasado varias veces. ¿Me entiendes? Pero cuando te vas temprano, tienes el tiempo de corregir tu error. Número 6. Estén listos para dar de sí mismos. Tú sabes que la Biblia, la clase de Biblia comienza a las 10, pues llegas temprano y puedes saludar a la gente. Y da de ti mismo. Especialmente aquellos nosotros que tenemos hijos. Déjenme decirles algo. Sus hijos se dan cuenta cuando están solamente haciendo la rutina. Si tú estás enamorado de Dios o solamente estás jugando a la iglesia, ellos lo pueden ver en ti. Y a veces preguntamos, ¿por qué mi hijo no ama a Dios o no está? Tal vez debe mirar al espejo. Amén. Y finalmente, número 7, quédense después del servicio. La confraternidad. Algunos de nosotros se acaba la iglesia y ¡boom! Salimos corriendo. ¿Para dónde te vas con tanta prisa? ¿En serio? ¡Vamos! Ahora, no me malentiendo así, de vez en cuando Te tienes que ir rápido, yo lo puedo entender, pero siempre, todas las semanas, vamos. Voy a acabar con esto. Levanten sus manos. Si puedes ponerle un nombre y una cara a cada miembro de esta iglesia. Yo subí mi mano. Yo conozco cada persona en esta iglesia. Por nombre y rostro. Levanta la mano si puedes hacer 200. Levanten las manos. Miren alrededor. Eso no es mucha gente, ahí 100. 50. Ok. El punto es que podemos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Decide que cada jueves voy a hablar con alguien nuevo. Cada domingo voy a hablarle a alguien nuevo. Esos son 2 a la semana. Al final del año vas a haber hecho 100. Es así de simple. Pero no puedes hacerlo si te vas corriendo de la iglesia. Yo sé que los jueves son limitados porque tenemos que irnos rápido y llevar a los niños a la cama y todo eso. Por eso tenemos que aprovechar los domingos. Amén, iglesia. Vamos a pasar la eternidad unos con otros. Amén. Dice Richard, ven a hablarme al otro lado. Yo no. Vamos a hablar ahora. Te quiero conocer desde ahora. Pero la confraternidad es muy importante. Cuando venimos los domingos, miren alrededor. Si ves a alguien que no reconoce, ve y saluda. Intimida cuando la gente visita la iglesia, especialmente la primera vez, y no conocen a nadie. Me preocupa cuando... Yo sé que me tengo que quedar callado. Pero voy a imitar a Paul esta noche. Y les prometo que se pueden ir pronto. Estoy concluyendo. Eso es lo que dicen muchos predicadores. Estoy concluyendo y siguen. 15 minutos después lo dicen de nuevo. Pero cuando vienen las visitas es muy intimidante. Tienes que mirar alrededor y decir... Déjame ir a saludar a él. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Ah, muy, muy, un placer. Me llamo Richard. Ah, bienvenido. Hace una diferencia. No podemos tener los cristianos hablando e ignorando a la gente que está sentado ahí solo. Ahí hay un problema ahí. Recuerden lo que les enseñamos de SSI. Sonríe, saluda, introdúcete o preséntate. Tal vez SSP en español, tal vez es mejor. No sé. Yo sé que a ustedes les gustan el CSI, el programa, pero no estamos hablando de eso. SSI o SSP, muy importante. ¿Por qué? Porque nunca tienes una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. Cuando la gente viene a la iglesia y no les gustó, no tuvieron una buena impresión, no van a regresar. Amén. Si traes a un amigo, pues preséntaselo a otros amigos. La confraternidad es muy importante. Sí. Se acaba el servicio a las 12, pero entonces comienza la confraternidad. Tenemos confraternidad adentro y afuera. No en el estacionamiento, no en el carro. Amén. Muy importante. Adorar al Señor con gozo. Les prometo que si hacen eso, no van a llegar tarde. Número 1. No llegarías tarde. Yo creo que debemos darle lo mejor que tenemos a Dios semanalmente. Me encanta venir a la iglesia. Me encantaba ir a la iglesia antes de que me empezaran a pagar. Esto no es solo mi trabajo. Me encanta estar ahí. Amén. Muy, muy importante. Adora al Señor con gozo. Así que le pido a Dios que este domingo, cuando estemos juntos, veamos una disposición muy diferente en la iglesia. Les animo que lean estos versos. Así que cuando Gary comienza a las 10, estamos ahí escuchando, envueltos y listos para aprender. Que Dios los bendiga.